Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a otro episodio de La Cocina cuando estamos a 10 de abril. El año pasa volando y la coyuntura nacional nos absorbe muchísimo más rápido y más cuando las noticias son tan numerosas. Y en estos últimos 15 días no podríamos decir algo distinto a ello. Así que antes de iniciar quiero saludarlos a todos los que se van conectando y pedirles a los que ya están acá que le den un buen like a este video para que le llegue a muchísimos más usuarios y que lo compartan. Y si no estás suscrito a este canal, aprovecha y suscríbete. Quiero saludar a Jorge Gómez Arizmendi, que es el que nos acompaña cada semana en La Cocina.
¿Cómo estás, amigo Eugenio?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? ¿Largo de Semana Santa, de reflexión?
Sabes que me dio gripe, así que lo aproveché para leer bastante y descansar. Ahí sí descansé un poco.
Eso era lo importante. Hoy claro. Día tenemos un invitado, probablemente uno de los más importantes de los invitados claro, que siempre tenemos.
Porque es muy distinguido, ¿no?
Es muy distinguido y yo creo que no necesita más presentación que su propio nombre, ¿cierto?
Así mismo. Juan Lagos, ¿cómo estamos? Bienvenido.
¿Cómo estamos, Eugenio? ¿Cómo Jorge, está?
Mucho Juan gusto. Lagos.
Muy bien, pues. Encantado de estar en La Cocina original.
Claro.
Porque estuve en Mansa también.
Claro, sí, estuve en el profesor que iba a comentar.
Sí, encantado.
Oye, Juan, bueno, como siempre, gracias por la disposición a acompañarme y más para hablar de estos temas que son tan agudos, son temas profundos y son temas que para opinar de ellos son muy complicados al final de cuentas, ¿no? Lo veníamos comentando en el trascámara y bueno, lo queremos hacer de la manera más responsable y tocar los temas que nosotros podamos abordar de esa manera responsable. Así que vamos a iniciar con la cocina de hoy y hay ciertos puntos. A veces nosotros iniciamos siempre con algunas encuestas, en este caso Panel Ciudadano, CADEM, ¿ves? Cuando las cosas son ciertas.
No están atacando el celular. Claro.
Pero resulta que hay unos datos muy, muy interesantes de la encuesta CADEM con respecto a cómo se viene impulsando el apoyo hacia Carabineros y hacia la PDI. Incluso desde que se hace la medición llega a su punto más alto. La aprobación de Carabineros llega al 79%, es la más alta desde que la institución fuera medida por la encuesta que comenzó en el 2015, pero fíjense que para que ustedes tengan alguna dimensión, cuando uno va hacia el 2020, que era un año muy álgido, en donde bueno, se interpeló el papel de la policía, donde se desnudó el papel de la policía, el apoyo llegó a 44%. Bueno, hoy en día es el 79%, o sea, creció 35 puntos desde el 2020 hasta hoy. Que eso no es menor. Bueno, es un cambio de opinión también sustantivo, pero también la coyuntura y el contexto nos lleva a ello. Pero hay algo también bien interesante, además de que la PDI sigue siendo la más apoyada con un 85% y las Fuerzas Armadas superan el 70% con respecto a la aprobación. Pero cuando uno se va por otro lado al tema de lo que es la Fiscalía, los tribunales, fíjense que la Fiscalía cae 11 puntos, cae 29% su aprobación, al igual que los tribunales de justicia, que bajan 12 puntos, llegando al 20%, o sea, antes estaban en 32%. Y el Congreso cae 8 puntos, llegando a 18%. Entonces, estas tres instituciones, la Fiscalía, los tribunales y el Congreso, que hemos sabido que tampoco han tenido demasiada aprobación, pero la bajada es significativa. Entonces, a mí me gustaría que comentemos estos datos, porque por un lado tenemos el repunte de Carabineros y la institución policial, pero por otro lado las instituciones en donde la justicia se practica, básicamente. Entonces, quiero partir con Juan, a ver qué lectura le da, y luego iniciamos con Jorge.
Bueno, en cuanto al alza de lo que sucede, ¿no es cierto?, el alza en apoyo a Carabineros y a la PDI, a mí me parece una buena noticia. Lo encuentro bastante positivo en cuanto, si nos damos cuenta, las policías son la primera aproximación que tiene la ciudadanía al orden legal. Es decir, es con quien, si hay un delito, a quienes primero llaman. Es también si hay algún desorden o algo, es decir, la primera aproximación para hacer cumplir la ley que tiene toda la ciudadanía es a través de sus policías. Por lo tanto, que en una democracia las policías tengan buena aprobación, yo creo que es una buena noticia para quienes estamos del lado del orden, es decir, del lado del orden, del Estado de Derecho, del cumplimiento de las leyes. Porque sucede algo. Cuando la única libertad que existe sin Estado de Derecho es la libertad y el chip libre de los criminales. Así por es. Lo tanto, el hecho de que los agentes primero llamados a hacer cumplir el orden público estén bien calificados, creo que es una buena noticia para el país. Ahora bien, la baja, por ejemplo, la baja aprobación que tienen los tribunales de justicia, obviamente no es una buena noticia, pero si nos damos cuenta, tampoco afecta tanto la actividad de los jueces. Es decir, yo veo difícil que un juez vaya a fallar de manera distinta, claro, según cuál es su aprobación en CADEM. Pero sí, en cambio, el actuar de los policías ya nos hemos dado cuenta que es distinto según sea su
aprobación,
claro, aprobación social. Por lo tanto, yo creo que es una buena noticia que nuestros cuerpos policiales se sientan respaldados por la ciudadanía y puedan hacer su tarea, que es una tarea sumamente difícil, y eso es una cosa que nosotros también tenemos que empezar a reconocer. Y creo que eso es una buena noticia. Lamentablemente, también esta alza, yo creo que está, se debe también a los mártires de la institución, y eso, claro, es una cosa bastante lamentable. ¿Por qué? Porque una sociedad, como la inmensa mayoría de los chilenos somos, ¿no es cierto?, personas apegadas a la ley, que intentan cumplir la ley, que dependen de sus relaciones sociales, de un cierto orden, obviamente deberían estar casi siempre del lado de Carabineros, claro, y no dejándose llevar por ciertas modas, que después vamos a ir, yo creo que ojalá tengamos,
claro,
tiempo para ver quiénes son los interesados de que a Carabineros y a la Policía de Investigaciones les vaya mal.
Buenísimo, sí, y eso es lo que vamos a tratar en el plato de fondo. Ahora me gustaría preguntarle a Jorge, porque este tema de los tribunales tiene una fuente, como un origen. ¿Qué es lo que pasa con esa desaprobación? Y obviamente, o sea, sabemos, o sea, por los datos que manejamos, que ya de por sí una gran porción de los chilenos se siente desigual frente a la ley, o sea, al sistema de justicia. Pero en este caso, hay varias hipótesis, si podríamos decir, ¿no? O sea, queremos hacer una inferencia. Y entre ellas se dice, o no lo dice la encuesta CADEM, lo digo en términos de por qué se podría producir esta baja aprobación. Posiblemente es a las puertas giratorias, todo este tipo de cosas. Me gustaría que comentáramos eso y cómo lo ves tú, Jorge. O sea, si el espectador que hoy día nos ve se pregunta por qué los tribunales de justicia tienen ese bajón de 12% y apenas llega un 20% de la ciudadanía, ¿qué le responderías tú de por qué se origina?
A ver, yo no sé si tengo la respuesta específica, pero uno, siguiendo un poco lo que planteaba Juan, lo que acá ocurre es que desde el punto de vista de la seguridad y la asignación de justicia hay dos eslabones principales. El primer eslabón es efectivamente el policía, es decir, en el ejemplo más cotidiano, si nosotros sufrimos un asalto o sufrimos algún delito, a la primera institución a la cual vamos a recurrir va a ser a las policías. Y la primera probablemente va a ser Carabineros, ¿cierto? Ese es el primer eslabón. Y ese eslabón, de alguna forma, opera en, yo me atrevería a decir, en dos dimensiones. Una es como respuesta para prevenir el delito. Claro. Y por otra, para reaccionar frente a un delito ya cometido y, por lo tanto,
la persecución,
capturar del delito, claro, al que lo comete. Pero hay un segundo eslabón, y yo creo que ahí entra la distancia que se produce, que tiene que ver con que una vez cumplida la función de este primer eslabón, que son las policías, específicamente Carabineros, viene la fase en que este segundo eslabón, que son los tribunales y el Ministerio Público, proceden a la asignación de justicia, es decir, a, claro, la sanción, a la penalidad. Y ahí yo creo que se está produciendo también una cierta desconfianza o un cierto nivel de no respuesta. Habría que evaluar bien eso, que además explica muy bien la valoración de las policías, porque el peor problema que puede ocurrir en una sociedad es cuando este primer eslabón se manifiesta o se ve como incapaz de actuar, o, claro, inactivo abiertamente. Y por lo tanto, lo que ocurre es que el ciudadano común y corriente se ve sometido a la arbitrariedad del criminal de manera total o absoluta. Entonces, acá en el fondo lo que estamos viendo es que esta revaloración se relaciona con esta pérdida de confianza, porque de alguna forma lo que se ve es que, bueno, la respuesta más concreta y cierta es la de la acción de la policía, y por lo tanto ahí pongo mi confianza en que, por, claro, lo menos la acción de la policía, ya sea va a generar un incentivo para bajar el delito, o al menos va a generar una respuesta, versus esta institucionalidad, que además es un entramado mucho más recóndito para el,
claro,
ciudadano común y corriente.
Como un poco más abstracto, que sea un poco
es
más lejano.
Es un proceso,
claro,
más complejo para una persona común y corriente, el proceso mismo de la labor del Ministerio Público, claro, los tribunales. Y por lo tanto, yo creo que en el contexto de hoy día, en que hay un recrudecimiento de la acción criminal, me parece como casi obvia la valoración que va teniendo la policía en ese contexto.
Claro.
Y también la desconfianza respecto a los tribunales. Hay varios factores ahí que uno podría empezar a evaluar por qué se produce, pero me parece que hay esos dos eslabones hoy día no están relacionados y en un Estado de Derecho debería ocurrir
claro,
eso.
Es decir, como una disonancia, claro.
Que yo tenga la confianza en que llamo a la policía, pero además sé que aquel que cometió un delito en mi contra o contra un tercero va a recibir una sanción como corresponde, acorde a la ley, etcétera, etcétera.
Sí, ahora lo que llama la atención acá es que el Congreso, que es donde se aprueba, o sea, la ley y después se promulga, cae 8 puntos y llega solo 18%. Entonces, claro, hay una actividad del Congreso con respecto a la ley, pero con todo ello baja. Y bajan los tribunales, bueno, en esto los razonamientos que están dando. Entonces, eso parece un poco curioso. Ahora, antes de continuar, saludar a quienes nos saludan. Dani Cárcamo se conecta y dice, hola, por acá nos dice, me gustaría conocer las oficinas de la FPP, pero por supuesto. Acá dice, me gustó el empoderamiento de carabineros cuando dispararon al maleante. Por acá, Alfonso Horacio Astorga dice, quiero el Chile de antes. Y por acá, bueno, también nos saluda Aurora, Sonia Renedo, y poco a poco se van conectando las diferentes personas, así que hagan sus comentarios, sus preguntas, que por acá la vamos a estar comentando con nuestro invitado Juan Lagos y con Jorge Gómez. Quiero pasar al segundo punto de este plato de entrada, si quieren hacer algún comentario con respecto al tema del Congreso, y es que uno se hace la pregunta si la revalorización de carabineros se hace, es en función de la institución o al hombre en armas que persigue el delito. ¿Esto por qué lo pregunto? Porque el ascenso de la popularidad de presidentes como Nayib Bukele, por ejemplo, es sorprendente en Chile. Y aquí lo que se valora en cierta medida es que, bueno, la policía empoderada va y persigue y apresa a más de 63.000 pandilleros y los mete directamente en la cárcel. Pero llega un momento que, por lo menos lo que está pasando con Bukele, independientemente de que si se esté desmantelando o no el sistema judicial, como varios reportes internacionales lo han dicho, yo quiero saber cómo lo ven ustedes, o por lo menos cómo lo ves tú, Juan. Hay un fenómeno, el fenómeno Bukele crece, se quiere imitar. Hay incluso políticos que quieren, en cierta medida, como imitar algunas políticas. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Tú crees que hay una valoración de carabineros como institución o solamente el hombre en armas que en acción persigue el delito?
Fíjate que yo creo que pueden ser las dos cosas. ¿Eh? En cuanto al caso Bukele, yo siempre soy muy como suspicaz, escéptico en cuanto a cómo se nos pintan las figuras internacionales. Ya, yo creo que muchas veces nosotros no conocemos las políticas o la realidad política de ciertos países y en realidad lo único que nos llega son imágenes claro, que lo único que hacen es reafirmar cosas que nos gustan. Entonces, yo creo que es innegable ver un video que esté Nayib Bukele y diga, bueno, a estos tipos los voy a perseguir hasta el final. Bueno, eso es lo que quisiera escuchar cualquier salvadoreño honrado, supongo. O bueno, la gente come frijoles y estos tipos comían pollo, así que van a comer frijoles como comen. Son cosas que uno escucha y dice, sí, bueno, quizás es sensato escuchar eso de un presidente, pero vuelvo a insistir, son solo clips muy cortitos que están en TikTok, que están en YouTube, y en eso uno puede ver un éxito enorme en Bukele. Yo creo que también pasa también con otros liderazgos, no sé, ¿se acuerdan la primera ministra de Nueva Zelanda, que era lo máximo, sí, ¿no es cierto? Jacinda
Arden, ¿no?
Arden, sí. y que hasta Marcela Cubillo, Libertad y Desarrollo, sí, claro, la verdad, y que sí, hacía sí, videos de 60 lo segundos, casi claro, como lo hacía Jacinda, sí. Jacinda ahora se fue. Entonces, yo creo que eso es lo que pasa, es decir, nosotros, yo creo que a la gente que le gusta Bukele, en realidad está enamorada de un par de clips de Nayib Bukele, yo creo, claro, y una invitación seria, y ahora que están las posibilidades, sería conocer la realidad del Salvador, ¿ya? Sí. A mí me pasa mucho que yo sigo muy de cerca la realidad de la política española, sí, y una de las cosas que me doy cuenta es que toma mucho tiempo darse cuenta de la realidad de un país. Por eso yo sospecho mucho de estos claro, especialistas
de los análisis apresurados.
No, y que están una semana hablando de Brasil y otra semana de Estados Unidos, y uno claro, se dice, ¿dónde le dio el tiempo para leer toda la prensa claro, de ese país o seguir claro, a los líderes? Entonces yo creo que en cuanto a ese liderazgo de Bukele es como un arquetipo en realidad que ha ido creando las redes sociales más que un liderazgo real, creo yo. Y en cuanto a eso, yo creo que es lógico que a la gente le guste un político que diga, mira, en realidad yo estoy con la gente honrada. Es decir, yo estoy por darle bienestar a la gente honrada y para perseguir a los criminales. ¿Por qué? Porque fíjate que las reglas del Estado de Derecho, la sanción jurídica, esto lo dice un filósofo del derecho que me llamó mucho la atención, que él dice, muchas veces nosotros decimos que la sanción jurídica está hecha para que el criminal diga, esto me cuesta, esto tiene costo, no lo voy a volver a hacer. Pero la sanción jurídica también está para la gente honrada, para que diga, claro, oye, no estoy haciendo el loco, no estoy haciendo el ridículo cumpliendo, claro, la ley. Claro. Es decir, si nosotros vamos al Transantiago, por ejemplo, una persona que paga su pasaje y otra que no lo paga, el sancionar a quien no lo paga no solamente le da incentivo a la persona que no lo pague a pagar, claro, luego, sino también le da otro incentivo a las personas que pagan para reafirmar el orden legal. Entonces yo creo que...
el actuar bien.
Claro, entonces tener figuras como esa es relevante, claramente, pero vuelvo a insistir, no conocemos la realidad de lo que está pasando en El Salvador. Bueno, solamente que, conocemos unos clips. Claro,
fíjate que lo comentamos la semana pasada y hacíamos hincapié en lo siguiente. O sea, nos preguntamos si Chile necesitaba precisamente una persona como Nayib Bukele en función de la institucionalidad que tiene Chile, que es muy distinta a la institucionalidad que hay en El Salvador y que, por lo que conocemos, por lo poco que conocemos, está bastante desmantelada ya desde antes que Nayib Bukele llegara al poder. Entonces uno, claro, uno hace los análisis y cuando se somete a algunas opiniones, es algunos informes internacionales que son de relevancia. Pero yo lo preguntaba en función de cómo se ve en Chile, básicamente, cómo se ve en Chile la popularidad y este tipo de liderazgo. Ahora me gustaría, antes de pasar al plato de fondo, es que el tema de que hay cierta noción, y lo comentaba con Jorge, me gustaría saber qué piensas, de cierta noción de desamparo con respecto a cómo la justicia puede resguardarte frente a la ola de criminalidad que viene creciendo sin cesar, ¿no? Yo creo que también esto se... el apoyo a carabineros y que suba esa valoración, en cierta medida también se cruza con el efecto de que se promulga una ley y que esta ley en cierta medida puede resguardar mejor las libertades de las personas, porque obviamente cómo ejerces libertades si no tienes una seguridad mínima garantizada. ¿Cómo tú ves esto antes de pasar al plato de fondo?
A ver, yo creo que acá hay que asumir que también, y un poco Juan lo esboza, yo creo que acá hay que asumir que también tenemos un problema que podemos definir abiertamente como una anomia en términos de varias conductas a nivel general. Es decir, acá vemos un problema de prácticas anómicas en distintas instancias, distintos niveles y distintas intensidades. Desde, por ejemplo, partiendo en un tema donde eventualmente debería haber una mayor, digámoslo así, disciplina y orden, como ocurre en los colegios.
Claro.
Donde los estudiantes presumen que tienen el derecho y la libertad de quemar el mobiliario, de amenazar a sus profesores. Ahí hay un problema de anomia, ¿cierto? Lo vemos también en un deterioro muy notorio en términos de los modos de conducción, en el respeto a las normas de tránsito. Lo hemos mencionado otras veces, el tema, el aumento de vehículos sin patente, es decir, sin gente que está manejando sin documento abiertamente. Y por lo tanto, ahí hay una serie de conductas anómicas que yo me atrevería a decir que se han extendido. Entonces, se hace muy difícil la idea de respuestas basadas solo en el personalismo. Por eso, claro, a mí no me parece la idea de un SAR anticrimen, claro, organizado, porque es depositar demasiado la fe en la virtud de un
caudillo, sujeto. ¿No? Y de un sujeto que en cierta medida se transforma en caudillo.
Y claro. Juan un poco lo dice también, ¿cierto? Acá el punto es cómo tú fortaleces las instituciones. Y las instituciones dependen no solo como de los marcos formales, es decir, no depende solo de que tú establezcas que hay que pagar el pasaje del metro, sino que además que las personas internalicen como algo correcto el pagar el metro. Porque, ¿qué es lo que pasa hoy día, por ejemplo, a propósito de la evasión del metro? Que no hay que olvidar jamás que hubo un sector político que tenía como eslogan el evadir, no pagar, otra forma de luchar. Es decir, que se asusaba el no pago de servicios públicos como una forma de manifestar descontento, lucha social, etc. Esos mismos asusadores hoy día dicen que es un problema la evasión en el metro. Entonces, pero si vemos que el no pagar el metro se vuelve la norma, este es el punto.
Sí, claro.
Es muy difícil que luego tú le encargues a un guardia, por ejemplo, que haga cumplir esa norma, porque es lo normal es no pagar el metro. Y ese es el problema cuando las sociedades empiezan a degenerarse en sus prácticas y se vuelven anómicas. Entonces acá el punto clave no es que tú bases todo tu cumplimiento normativo en que alguien con un garrote lo va a hacer cumplir. De hecho, en el caso, por ejemplo, Bukele, yo siempre lo he planteado y lo planteé la semana pasada, es que ¿qué va a pasar cuando Bukele deje el poder? Cuando existan elecciones y cambie el presidente. ¿Qué va a pasar con esa norma que claro. o ese orden que se instaura? Entonces, claro. el orden no debería depender de un sujeto, debería depender de un marco claro. institucional. Y yo creo que eso, además, depende también de que las propias personas internalicen conductas que son las adecuadas para vivir civilizadamente.
No, que tengan una
civilización claro, pero para, en el orden pero eso no viene de forma espontánea.
No,
claro,
obvio. Tú tienes que estar por ejemplo, el caso de los colegios. De hecho, en el caso de los colegios yo creo que es muy decidor, ¿cierto? Ninguno de nosotros en la época del colegio pensó en quemar la mesa del colegio o a amenazar a la inspectora del colegio con una molotov.
Claro.
El problema ahí es que eso se ha vuelto lo normal y claro. no hay ninguna sanción de por medio además.
Fíjate que eso me viene muy de cerca porque yo estudié en el Instituto Nacional, entonces...
Ah, claro.
No me digas que pensaste en algún momento en
no, quemar la pero mesa. Fíjate que yo tenía compañeros que estaban dispuestos a quemar. Es decir, que por ejemplo, o sea, tenía compañeros que tenían ideas súper extremas y que, bueno, por ello hubieran estado dispuestos a rayar el colegio, a quemar el colegio, a pegarle un profesor. Pero era el orden y la disciplina que estaba dentro del colegio y además la presión de sus padres de no me pueden echar del Instituto Nacional, lo que hacía que esas personas...
restringiera su...
Claro, y las cosas ambición. Malas las hicieran fuera del colegio, ¿me entiendes? ¿No? Entonces, a mí me da mucha risa cuando se establece que, en el caso del Instituto Nacional, el problema está en los malos alumnos que entran ahora. Eso es completamente falso.
Claro,
es decir, gente, y esto es un punto que nosotros tenemos que siempre entender, gente que esté dispuesta a romper contra el orden, siempre va a existir gente que no se siente a gusto con el orden establecido, siempre van a existir. No existe obvio, claro. un orden perfecto que haga que todos nosotros nos sintamos conformes claro. con ese orden. Nunca no, va a existir jamás, eso. Claro. Eso es una utopía. Sí. Eso es una utopía. Entonces,
y además que es una mala comprensión también
del mundo. El punto es que tiene que existir un orden que esté dispuesto a utilizar la coerción, ¿no es cierto?, para que esas claro. personas se adapten a ese orden o les salga muy caro.
Claro, lo que ocurre hoy día...
Lo que ocurre hoy día es que les sale gratis.
Una, claro. sale gratis y además...
No, y además que tienen dividendos en cierta medida.
No, y además tú claro. lo ves, y por eso acá se produce la expansión de la criminalidad, porque no hay una sociedad que elimine la criminalidad en su totalidad. El problema es cuando las dinámicas de la criminalidad ya no apuntan simplemente o no solo se expresan a través de actos criminales específicos, sino que apuntan a subvertir el orden
claro.
de una sociedad. Y yo creo que ese es un problema que hoy día está ocurriendo.
Y que introducen el caos o el orden que impones a través de la criminalidad.
Exacto, o impones sus claro. reglas. Porque yo creo que hoy día la tensión en Chile tiene que ver con eso, con el marco normativo del AMPA, ¿cierto? Del mundo delictivo, que se va extendiendo a través de distintas dinámicas, incluso algunas que se disfrazan de justiciera, y entonces van debilitando el marco normativo que permite que vivamos más civilizadamente. Por eso resulta muy paradójico cuando algunos que han, de alguna forma, directa o indirectamente, usado la conducta del lumpen, luego se espantan de la explosión de la violencia o claro. que existe un discurso como respuesta violento a eso.
Y justo llegamos a eso. Por acá nos siguen saludando Francisco Javier Cerda, que siempre nos acompaña. Dice, saludos chicos. El tema de hoy es muy interesante, ya que Carabineros es una institución fundamental de la República y su alza nos puede dar a entender que la sociedad vuelve al sentido común. Saludos, Francisco. Por acá nos saluda también Luis Becerra. Y por acá hacía un comentario que era muy relacionado a lo que comentaba Juan. Y con eso vamos a pasar al plato de fondo. Y el comentario es, bueno, por acá dice el nombre del filósofo que parafrasea Juan Lago, por favor.
Se lo mandaste, John Finnis.
Ah, ok, entonces, vamos a pasar al plato de fondo. Y el plato de fondo va a ir a lo que decía Juan en un inicio, que hay personas que al parecer se benefician, en cierta medida, de la desestructuración, de la deslegitimación, pero también de la destrucción no solamente de Carabineros como institución, sino que fundamentalmente también de su imaginario. O sea, Carabineros no solamente sería contrario a lo que es la ciudadanía, sino que sería enemigo, pero además que estaría aparte. O sea, no formaría parte de esta sociedad. Lo que pasa últimamente con los asesinatos es que se comienza a considerar la parte como más humana de que el carabinero es un ser humano también que vive y convive con cierta comunidad, que trabaja y que se esfuerza y en cierta medida hace una labor noble, obviamente, y que eso se haya comprendido frente a los que han tratado, pero por años, de tratar de decir, bueno, Carabinero es tu enemigo y es al que tienes que derribar porque defiende un tipo de modelo que sería negativo para el país, son hoy en día, bueno, en mayoría los que nos gobiernan, o por lo menos la coalición más radical. Eso, sí, claro. Entonces yo quiero entrar al plato de fondo con eso porque el gobierno hoy en día está básicamente contra las cuerdas por el tema de la inseguridad. Y eso no es un secreto, ¿no? Entonces, hay ciertas justificaciones, pero también reacciones muy tardías. Y yo no sé si son antojadizas o son a propósito o realmente hay un verdadero asombro. Pero, por ejemplo, Camila Vallejo, la ministra, afirmaba que Carabineros estaba en una situación más precaria de la que pensábamos. Como si el tema de la seguridad tuviese, de la crisis de inseguridad tuviese venido de un día para otro y de repente te impresiona de manera significativa que esa alza hubiese sido así. Carolina Toá, por ejemplo, cuando cierta parte, bueno, aprobó dignidad, en este caso, se rehusó a aprobar la ley, pero además amenazó con llevarla al Tribunal Constitucional y cuando asesinan al carabinero Daniel Palma, decidieron no ir. Se han manifestado en contra, no sé si del orden, pero en contra de que Carabineros tenga ciertos instrumentos. Entonces hay también una especie de utilitarismo. Entonces tenemos una élite política que no necesariamente toda tiene que ser de la extrema izquierda, pero que en esta parte como que sí se han enfocado en desmantelar significativamente lo simbólico, lo imaginario, lo institucional y lo práctico de cómo Carabineros actúa. ¿Cómo lo ves tú, Juan Lagos, con estos ya 106 buenos comensales que están conectados viéndonos?
Buenísimo, bienvenido.
Hoy en día en la cocina. 107 ya.
Yo creo que, fíjate que yo haría una división en la izquierda de dos elementos que se potencian mutuamente, ¿ya? Yo sospecho mucho de quienes hacen la distinción entre la extrema izquierda, claro, y la gente moderada, el socialismo, claro, democrático, claro. Carolina Tobá, lo máximo. Yo dudo mucho eso. Y los dos grupos son los revolucionarios y los progres.
Exacto.
Los revolucionarios son los que quieren cambiar todo el orden establecido y poner uno propio. Es decir, ojo, a que ellos quieren refundar Carabineros y les interesa quitar la institución policial de décadas para poner una propia, bajo, claro, sus parámetros, ¿ya? Y ahí nosotros nos hemos dado cuenta que los regímenes autoritarios, cuando imponen su nuevo orden, son sumamente represivos, es decir, son sumamente fuertes. Es decir, acuérdate Hugo Chávez cuando decía, me le echan gas del bueno, es decir, a la gente, claro, es decir, reivindicando.
Sí, y eso era una orden en la cadena
bomba
nacional.
Las bombas lacrimógenas, ¿me entiendes o no? Entonces, hay un interés de refundar a la policía por parte de los revolucionarios para que estén al servicio de su nuevo orden, es, claro, decir, esta nueva policía, que ya no está hecha ni construida como las instituciones deben ser construidas con el paso del tiempo, sino por la voluntad de los políticos, ¿ya? Esa es una parte de los revolucionarios. Y por otra parte están otra gente que es muy peligrosa, son los progres. Los progres se definen por decir, ¿por qué no? Bueno, ¿por qué no? Siendo que, como dice el gran Michael Oakeshott, en su texto Ser Conservador, la gente no debería preguntarse por qué no, claro, sino que debería decir por qué sí. Es decir, ¿por qué tú? Es decir, los que tienen la carga de la prueba son los que quieren cambiar las cosas. Es decir, ¿por qué tenemos que cambiar Carabineros? No es el por qué no.
Claro.
¿Ya? Y ahí está Carolina Tobá, está Felipe Herbóe, por ejemplo, sí, que ahora Felipe Herbóe es...
Era la elite, ¿no?
Es Rudolf Giuliani, con tolerancia cero, en la Universidad de San Sebastián, ¿no es cierto? Durísimo. Pero en el 2020 era de los que querían refundar Carabineros. Es, claro, decir, no nos olvidemos de, claro, eso. Y por lo tanto, este cóctel.
O mortal, sea, que son funcionales, básicamente.
A la claro, parte, son funcionales sí. A que van adaptándose a los tiempos. Es decir, los progres tienen eso, de el decir, bueno, ¿y por qué no? Es decir, del mismo modo como.
A lo que sea conveniente.
Como claro. Ahora le dicen, ¿por qué no a la ley Nain Retamal? Le decían, ¿por qué no a refundar a Carabineros? Claro. Es decir, son gente muy veleta, ¿ya? Y ese cóctel realmente es mortal. Y sobre todo con instituciones como la policía, que uno debería esperar cierta continuidad en el tiempo. Mejorar las cosas malas que tiene, pero también quedarnos con cosas buenas. Es decir, la vocación de los carabineros realmente es una cosa admirable. Es decir, los carabineros, no, digo, nadie entra a la institución policial, por ejemplo, a hacerse rico, por ejemplo. ¿Ya? Los casos de corrupción que nosotros hemos visto se ven en las altas cúpulas, no se claro. Ven en los policías de aquí.
Claro.
Es decir, son cosas bastante admirables. Nosotros, yo creo que también fue demasiado ofensivo cuando se habló sobre el gatillo fácil. Nosotros no hemos visto casos o no se ven casos en Chile de mal uso
claro.
Del arma de fuego. Es decir, que un carabinero se le escapa un disparo y mate un niño en una plaza. Esas cosas no se ven en Chile, siendo que... Y esto yo se lo he preguntado a muchos amigos que son tiradores profesionales, que en la práctica de tiro se requiere cierto entrenamiento, cierto disparo de centenares de balas o de miles de balas al año, siendo que carabinero en promedio solo percuta o dispara 50 veces claro. Al año. Es decir, y por lo tanto en eso tenemos que mejorar, pero tampoco es que nosotros tenemos policías que no saben usar su arma o hay corrupción.
Claro, o sea, no tenemos una crisis en la calle de carabineros.
Nosotros sí, no tenemos claro. Esa crisis y esas cosas hay que valorarlas, ¿no? Hay que valorar esas cosas de la institución.
Mire, fíjense, tenemos por acá Ander Floyd dice, si es moda, pero para los políticos y para el resto de los chilenos sí es preocupación real. Eso es lo que quiero conversar ahora contigo. Pero antes de continuar, recordarles que estamos con Juan Lagos, coordinador de investigación de la Fundación para el Progreso, con Jorge Gómez Arizmendi, y pedirte que le des un buen like a este video y lo compartas para que le llegue a muchísima más gente. Y recuerden darle a la campanita para que se suscriban a este canal, porque siempre estamos subiendo todas las semanas muchas cosas muy interesantes que puedes tanto ver tú como tu familia y tus amigos. Así que continuamos con el programa. Repito lo que dice Ander Floyd, dice, sí es moda, pero para los políticos y para el resto de los chilenos sí es preocupación real.
Yo quería agregar algo a propósito de lo que se mencionó antes. Yo creo que acá no hay que olvidar que hay una perspectiva donde la policía es vista desde un sesgo o desde una perspectiva de clase. Por lo tanto, esta policía es vista como una policía que defiende a los más ricos, que defiende un cierto orden. Y en ese discurso se instaló además fuertemente una dinámica de deshumanización del policía.
Claro.
Y lo que vemos hoy día, por ejemplo, en el caso, ¿cierto?, del cabo que ha asesinado días atrás, es una persona de Rancagua, una familia de esfuerzo, que cumple su trabajo, no por una visión de clase, sino que simplemente como de servicio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Que de alguna manera este discurso, ¿cierto? Que ahí yo concuerdo con Juan en que responde a una dinámica, a una perspectiva muy aburguesada y privilegiada de revolución. Porque los que claman con esta claro. Refundación no son los que sufren cuando la policía se desmorona o cuando la policía pierde fuerza. Porque ellos están muy protegidos en ciertos lugares, ¿cierto? Entonces, claro, se produce como un discurso donde hay que refundar esta policía, pero sin mediar lo que eso implica en términos estrictos. Como en algún momento se prometió, le metieron inestabilidad al país, y esa inestabilidad también va asociada con un debilitamiento de la policía, lo que refleja una irresponsabilidad muy grande, porque cuando tú debilitas a las policías, que son las encargadas, y por eso vuelvo al punto, el primer eslabón, de responder a la primera acción criminal, genera el descalabro. Entonces, acá claramente hubo una acción muy irresponsable de quienes hoy gobiernan, que ahora empiezan a recular y a plantear una perspectiva un poco más, entre comillas, moderada. Yo creo que también ahí, y ahí entro al tema que tú quieres plantear, Eugenio, que yo creo que es una respuesta más bien muy conveniente en el contexto.
Claro, o sea,
yo pongo en duda la sinceridad de un número importante de quienes hoy día gobiernan y que han esbozado opiniones
donde ellos dicen, mira, en realidad nunca pensamos que era tan importante el rol de carabineros, o nunca pensamos que esta situación era así. Uno tiene el derecho a poner en duda lo que ellos plantean, comparando en cómo han sido sus acciones, es decir, cómo ha sido el discurso, claro, que ellos han tenido. Y el discurso era muy inestabilizador. Ellos apuntaban a inestabilizar la institucionalidad. Y no dudaron en poner en tela de juicio a las policías sin mediar ningún matiz. Es decir, acá toda la policía y todos los carabineros eran violadores de derechos humanos, todas las policías
que jalaban cocaína.
Claro, todos eran corruptos y por lo tanto...
Y protectores del sistema neoliberal.
O sea, entonces se extrapoló una situación que tú puedes decir, eventualmente, mira, en tal situación hubo un exceso, en tal situación hubo esto, pero no extrapolarlo a todo el marco de la institucionalidad, porque además aquí también ocurrió una mezcla de cosas donde poco menos que se justificaba, no sé, la pateadura en grupo a un policía porque un grupo de altos mandos eran corruptos. O sea, no hay ningún criterio ahí, claro, en ese tipo de asociación. Y sin embargo, eso se asusó irresponsablemente.
Y además pasa algo, ¿eh?, que también a la clase política, como a todos los políticos, les interesa tener más poder sobre carabineros.
Claro.
Es decir, obvio, yo creo que el sueño de muchos políticos sería tener que por ejemplo, y lo dijo Jadwe, que el sueño de ellos es que el director de carabineros sea un civil, nombrado por los políticos.
Claro.
Así como casi como que el subsecretario de carabineros pasa a ser el director de carabineros. Y eso fíjate que ha tenido efectos muy negativos. Recién en España ha pasado que la directora de la Guardia Civil sí, es un organismo policial militarizado en España muy antiguo, pero que luego de ciertos años tiene nombramiento y tiene jefatura civil. Ahora está metida en un caso de corrupción, en un caso de corrupción terrible. Es decir, yo no veo cuál sería las ventajas de tener un mando civil en carabinero en lugar de un general con ciertos años de antigüedad, claro, y por lo cual también hace que el presidente lo nombre, pero también dentro de ciertos rangos de antigüedad, ¿no es cierto?, como se nombran a los generales en Chile. Yo creo que... Pero ahí se da la cosa, que claro, a los políticos les gusta tener siempre más poder.
Claro.
Entonces...
Claro, más instituciones bajo su alero.
Y es ahí donde uno se pregunta, ¿eso a quién le hace bien? ¿Le hace bien a la clase política o no haría bien a nosotros? Es decir, ¿Chile sería más seguro por tener un compinche o un militante compañero de Daniel Jadwe
al
mando de carabineros? No, no necesariamente.
Aparte, claro, si somos honestos, también en las dinámicas de disputa política por quién captura esa institución.
Así es.
Todo lo que eso implica, porque hay recursos, cargos.
No, y además, que en cierta medida, con el tipo de crimen, hoy en día, en muchas partes de Latinoamérica, porque el auge y como sube la delincuencia, no solamente es en Chile, lo que pasa es que, bueno, acá lo estamos experimentando y obviamente reaccionamos a ello, comentamos, criticamos, seguimos las noticias. Pero, o sea, el fenómeno de la delincuencia y cómo comienza a aprovechar la tecnología y cómo es el poder de fuego, cómo lo incrementa y cómo se organiza, hace que, o sea, tú necesites más disposición técnica que necesariamente política y que se maneje en una dinámica que confluya para enfrentar esa violencia y no necesariamente en cómo se toman las decisiones dentro de un partido político o como decían por ahí con los compinches dentro de
ahora ahí yo creo que
la camada
hay un
política.
Punto que es clave en esto y que hay que hacerse la pregunta, porque obviamente carabineros o la policía o las policías son un eslabón de una estructura institucional.
Claro.
Pero los tomadores de decisión son los políticos. Ahora, Chile enfrenta un problema que uno podría a todas luces decir que es un grave problema de crimen organizado, de una explosión de criminalidad. La pregunta es si la clase política está preparada para enfrentar ese tipo de problema y está preparada para tener una perspectiva que escape a la chimuchina de corto plazo.
Claro.
Yo creo que ahí también hay un tema
que uno puede
plantear sus dudas.
Que Carabineros venía advirtiendo el poder de fuego que tenían estas bandas ya hace muchos años. Y eran difícilmente escuchados, porque la propia coyuntura de las elecciones, de mantener el poder, que quizás quita muchísimo más tiempo que los problemas reales, que en este caso, por ejemplo, manifestan Carabineros de hace tiempo para acá. Y eso, claro, es un dato no menor.
Es que en el fondo el tema es aquí cuánta perspectiva, digámoslo así, de Estado tienen hoy día nuestras clases políticas. Porque yo creo que este es el problema más grave que afecta a Chile en los últimos 20 años. O sea, acá, si el crimen organizado, si la corrupción de alto nivel que implica lavado de activos, narcotráfico, penetran las instituciones...
Sí, trata de blancas y todo. Sí.
Vamos a seguir el mismo camino que han seguido países como México u otros, donde finalmente se enquistan estas dinámicas y es muy difícil sacarla
fuera. En ese caso, yo haría una distinción, fíjate, entre el Estado tiene herramientas para perseguir de forma más efectiva al crimen organizado. Yo creo que la respuesta es sí, el Estado tiene muchísimo poder, es decir, controla demasiadas actividades cotidianas nuestras y por lo tanto es capaz de, y si es capaz de, por ejemplo, perjudicar la vida muchas veces de personas honradas, obviamente lo sería el crimen organizado. Y creo que el mejor ejemplo de eso es el alcalde Carter, que utiliza... una ley, una ley que no se aplica tanto, porque la mayoría de las ampliaciones en Chile no se hacen bajo estándares, pero eso a él lo hace demoler las casas. Se parece mucho a lo que pasó con en la época de la mafia en Estados Unidos con Al Capone, ¿no es cierto? Claro, que sí. Al Capone se cae, ¿por qué? Por los impuestos.
Porque no paga impuestos, claro.
Se paga por los impuestos. ¿Por qué? Porque el Estado se dio cuenta que era mucho mejor, era más represivo en el ámbito tributario, claro, y más efectivo que en el ámbito policial. Claro. Entonces, también el Estado tendría muchísimas herramientas para ver eso. Es decir, por ejemplo, la aduana. Esto yo se lo escuché a Tomás Mochatti el viernes, es decir... No hay escáneres en el puerto.
Ah, sí, que se vean de allá va a ser algún tiempo.
Claro, se lo llevaron desde Talcahuano a San Antonio y por lo tanto Talcahuano quedó sin escáner. Es una vergüenza, ¿no? Y es la misma aduana o son los mismos agentes que, por ejemplo, miran a alguien feo porque llegó desde Miami con 20 poleras, con etiqueta. Entonces, a esa persona, ¿no es cierto?, que fue por primera vez a un TJ Maxx, el pobre, ¿no es cierto?, a comprar la ropa que no se compró en Chile.
Y ahí le cobran impuestos.
Le arman impuestos, pero a unos containers en San Antonio no hacen nada. Con horarios, con unos horarios de oficina, siendo que en el aeropuerto cualquier persona llega... A las 3 de la mañana, y ahí está la gente de aduana preguntándote,
claro,
¿por qué te compraste tantas poleras?
Oye, antes de pasar al jugo de la semana, ha estado bien bueno este plato de fondo.
Y dos segundos. Sí. Y fíjate que el Mercurio, esto se lo recomiendo mucho, el Mercurio está sacando como, en su sección del polígrafo, está sacando como un balance del crimen organizado y está dando datos que son súper buenos. Y uno de los datos que dio el domingo en la sección C, era sobre la sobrepoblación de las cárceles.
Ah, ¿ya? Sí, el hacinamiento, sí.
Que es increíble. Por ejemplo, la cárcel de Taltal tiene 353,1% de sobrepoblación. Es decir, es una locura. Copiapó, el doble. Es decir, también tenemos que preocuparnos de eso. Muchas veces nosotros decimos, mire, los jueces están fallando a favor de los delincuentes. Eso es cierto, pero también los jueces muchas veces fallan diciendo, ¿a dónde lo voy a meter este tipo? Es decir, la cárcel está hacinadísima, este tipo, bueno...
Y además que hay crimen organizado dentro de la cárcel.
Digo, este tipo cometió un choreo más o menos, y por lo tanto... Es decir, también van cambiando las escalas de valores de los jueces al ver la realidad de la situación carcelaria que hay en Chile. Yo creo que una de las mayores urgencias que hay en Chile, sin duda alguna, es... reformar el sistema carcelario en Chile y hacerlo de la forma más eficiente posible, sin pensar en ideología, en que si participan privados o no participan privados. Necesitamos más cárceles, ya por la población penal que tenemos, y nos damos cuenta que hay mucho pato malo que debería estar en la cárcel y que no está en la cárcel, precisamente porque tenemos también una sobrepoblación. Y que además estar en la cárcel en Chile implica inmediatamente una violación a tus derechos humanos más básicos.
Claro.
Y eso también debería ser una cosa que no se repliquen en las cárceles la misma criminalidad o la misma violación a los derechos humanos que se dan fuera de la cárcel.
Cuando hay demasiado hacinamiento es incontrolable.
Claro, lo que pasa es que ahí lo que plantea Juan es un punto clave, porque acá generalmente el discurso siempre es muy punitivo. Y las cárceles igual tienen que apuntar a reinserción.
Claro.
No, en el sentido general, porque obviamente hay población de reclusos que
hay gente que no tiene
que no van a tener opción. Pero hoy día el problema del hacinamiento genera varios problemas. Uno es que obviamente toda política de reinserción, por ejemplo, para reclusos primerizos, no es posible o es muy mermada por este hacinamiento. Ni hablar lo que ocurrió hoy día, yo creo que sigue ocurriendo todavía con el tema del Sename, donde mezclaban niños que no respondían a una situación de penalidad y eran mezclados con niños que eventualmente eran infractores de ley y se les mezclaba. Pero además hay otro problema que es grave y que en otros países de América Latina ocurre cuando finalmente incluso, digámoslo así, el Estado pierde el control sobre el medio carcelario,
sí, claro.
Que es cuando finalmente una mafia o un grupo organizado de criminales controla la cárcel internamente. Claro. Y por lo tanto se producen situaciones brutales como hace un tiempo ocurrió, si no mal no recuerdo, en Ecuador, donde una banda que controlaba una cárcel simplemente ejecutó a 30 reclusos o más incluso.
Sí, porque llegó un momento...
Sin control de nadie.
Llegó un momento que lo que tienes que hacer es pacificar la cárcel, pero no necesariamente controlar el crimen organizado dentro. O sea, lo que hace es pacificar la guerra entre pandillos, entre grupos organizados
no,
que se empiezan
no
a exterminar.
Claro,
exactamente,
claro.
Pero básicamente son como treguas permanentes que hay entre la policía que intentan controlar el delito y que intenta mantener la paz, pero por otro lado no se meten las dinámicas internas, porque las dinámicas internas ya son de crimen
organizado. Ya están controladas.
Exactamente.
Y ese problema
es agudo.
Es una política, y ojo, es una política de Estado en el sentido que tiene que tener una continuidad, no puede estar cambiando de gobierno en gobierno, y esto tiene que ser tomado en consideración, porque lo contrario, después revertirlo cuando esta cuestión se desata, claro, es muy difícil, es muy difícil.
Y lamentablemente hay un gran sector que eran entre los revolucionarios y los progres, que creen que la criminalidad se soluciona con más plazas públicas,
cancha de fútbol,
claro, que casi es que este tipo es delincuente porque no tenía lugar para jugar a la pelota de ese
tremendo. Bueno, eso también es un punto,
claro,
un
eso se relaciona,
muy clave,
claro.
Porque en el fondo... Yo ahí vuelvo a hacer la crítica a estos burgueses elitistas porque en el fondo parten de la presunción de que una persona por ser pobre claro, eventualmente está más propensa a ser un delincuente. Y eso finalmente es un prejuicio muy fuerte.
Bueno,
y eso cualquier persona que ande en Chile y pase por barrios más pobres o que ande en micro. Yo me acuerdo que a mí me tocaba ir al campo San Joaquín desde Cerrillo hasta el campo San Joaquín. Hay que pasar por hartas poblaciones. Claro. Yo me acuerdo que eso ya se veía en el pago de la micro. Eran más los que pagaban la micro que los que se saltaban esto. Es decir,
claro,
gente que en realidad ganaba lo mismo,
claro,
pero una intentaba ser honrada y otra no.
Exacto.
Es decir, es completamente falso y es una ofensa sobre todas las personas honradas
a la dignidad
de estas poblaciones asociar a la pobreza, a la delincuencia.
Bueno, por cierto, el jugo que voy a comentar hoy se relaciona muchísimo a esto. Antes de pasar rápidamente al jugo de la semana, Juan, quería preguntarte algo. Tú estás siguiendo el tema de la discusión constitucional, es un tema que a muchos hoy en día nos está llamando la atención, pero quería vincularlo al tema actual, porque frente a las prioridades del chileno promedio, que uno puede ver en las encuestas, es el tema de la seguridad, y la seguridad es el que está en el tope. El tema constitucional, como tú sabes muy bien, no ha aprendido tanto. ¿Tiene algo que aportar a la crisis actual de seguridad el tema constitucional?
Yo creo que no.
No?
Creo que absolutamente no. Estas típicas cosas que se ponen las cartas al director en los diarios más importantes de Chile de, mire, sería necesario poner en la constitución proteger al medio ambiente o
claro,
tener una estructura del Estado profesional, organizada, digna.
Claro.
Bueno, son
de,
realidad.
De
entra dentro de esta lista al viejo pascuero. Quizá la discusión constitucional es importante en otras cosas, pero para solucionar los problemas de seguridad nos damos cuenta que las soluciones están sobre todo en mejorar, como hablamos recién, nuestro sistema penitenciario. Eso es fundamental, es urgente, y también mejorar las condiciones laborales de nuestra policía.
Pues
sí. Yo creo que también es una cosa, sí, y esas cosas no están en la discusión, claro, constitucional.
No, claro, pensar que con la nueva constitución se va a cambiar esto es
eso es
realismo mágico.
Claro, hay personas que se ilusionan y le dan una trascendencia para eso que uno.
Y eso fíjate que está muy mal, ¿eh? Está claro, muy mal. Hay mucha gente que en realidad, como para realzar la importancia o para decir esto, claro, importante, meten todo, ¿no? Claro, mira, es necesario. Y eso no es cierto. Porque siempre... Sin perjuicio de que sea importante tener una nueva constitución que mantenga los pilares que han llevado al éxito institucional a Chile y que mejoren otras cosas.
Porque está el tema como en forma de anhelo, ¿no? O sea, como decir, bueno, por eso es que estamos en una discusión.
No, eso
entonces todo origen,
es puro humo.
Claro, es puro humo, yo estoy muy de acuerdo. Por eso te hacía la pregunta, porque el tema está bastante out con respecto a lo coyuntural, pues ya lo coyuntural tiene una base estructural tan fuerte que incluso el tema constitucional...
Pero también la política es eso, es decir, sí. Ver las cosas del hoy urgente... Claro. Y ver las cosas del mañana. Entonces, hay muchas cosas, hay muchos desórdenes institucionales que tenemos, ojo, ¿eh? Claro. Hay muchos desórdenes que tenemos por reformas constitucionales anteriores, claro, hechas en democracia, claro, con sí, mucha...
Que en algún momento la vamos a comentar.
Mucha esperanza. Que lo hemos conversado, claro, lo hemos conversado. Es decir, claro, la reforma constitucional del 2005 mató el régimen presidencial, claro, al establecer 4 años y hacerlo junto con la misma legislatura. Es claro, decir, Desde ese entonces han habido solamente oposiciones
hostiles
sí, claro, al gobierno. Esas cosas se pueden mejorar en la reforma constitucional, si lo hacen bien, sí.
Claro, así es. Ahora vamos a pasar al jugo de la semana. Por acá quería Cassandra, que siempre nos acompaña. Cassandra te dice, gatillo fácil, es parte de la narrativa octubrista, como si nuestros carabineros fueran sociópatas corruptos y con la puntería de un Strong Trooper. Por acá comenta Cassandra. Y bueno, todos los que están conectados y no están suscritos al canal, recuerden suscribirse. Y importantísimo, denle un buen like para que este video se comparta con muchísimas más personas y que llegue esta conversación muy interesante que estamos estableciendo sobre la actualidad. Ahora vamos al jugo de la semana. Del jugo, para los quienes no lo conocen, es la sección donde nosotros determinamos quién dio jugo, ya sea iniciando esta semana o la semana pasada, y que nos parezca muy relevante y criticar. Y como siempre, como costumbre, hombres de tradición, empezamos con Jorge Gómez Arizmendi con su jugo.
Pues las tradiciones son muy importantes.
Claro, pero por supuesto. Así que, Jorge, ¿cuál es tu jugo para hoy?
Bueno, mi jugo para esta semana es el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich.
Ajá.
Quien en una entrevista el fin de semana en La Tercera planteó de alguna forma, a modo de una especie de reflexión y autocrítica, que ellos habían sido de alguna manera una oposición ingenua, que habían actuado de una manera más bien extrema, pero ingenua, y que obviamente habían sido como de alguna manera también poco justos con las policías. ¿Y por qué en mi jugo? Porque en el fondo él de alguna forma evita asumir, primero, que ellos querían refundar a las policías.
Así es.
No era solo una crítica, porque uno podría tener crítica a las policías, y es correcto que en una sociedad democrática uno también pueda cuestionar las instituciones y plantear dónde las instituciones se corrigen. Pero ellos querían no solo refundar las policías, sino que además, en esta lógica que no es solo ingenua, actuaron de mala fe en muchos aspectos, y además, actuando de mala fe, a sabiendas de que eventualmente lo que además están asumiendo varios hoy día en el Frente Amplio, de que no tenían la experiencia para gobernar, sin embargo, querían refundar Chile. Por lo tanto, acá mi jugo para esta semana es porque de alguna manera estos dirigentes del Frente Amplio, y varios, y yo creo que hoy día en el jugo hay varios mencionados, no solo han mostrado que fueron irresponsables, porque a sabiendas de reconocer que no estaban preparados para gobernar, quisieron gobernar, sino que a sabiendas de no tener la preparación suficiente para gobernar, pretendían refundar un país. Y eso a mí me parece que es de una irresponsabilidad y de una frivolidad máxima. Entonces, mi jugo esta semana, el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, por lo frívolo de su planteamiento y además por lo cínico, porque a mí me parece que hay un cinismo ahí en decir fuimos ingenuos, es decir, como que la jodimos, pero fue por simple ingenuidad, no fue por mala intención. Claro. Y yo creo que aquí hubo una mala calaña y ellos tienen que asumir que actuaron como claro, con una muy mala calaña cuando eran oposición. Y uno puede tener todas las críticas a Piñera, pero actuaron con una muy mala calaña sin considerar los costos que eso tenía para la gente y para Chile.
Y la gran paradoja, se quiere figurar como responsable cometiendo una irresponsabilidad. Porque, al final dice, bueno, como soy responsable de estos comentarios, pero me excuso de una manera tan irresponsable que termina en el cinismo.
Claro, yo fui ingenuo y por claro, eso actúo así. aquí hay una mala intención. Eso es lo que ocurre. Claro. Y uno evaluando lo ve, y probablemente ustedes los jugos también lo van a mencionar, pero por eso un jugo esta semana, claro. Tomás Godón.
Mire, ya comenzamos con Jorge Gómez molestándose, así que ya aprendiendo los motores para este
doble. Además, ojo, agrego una cosa. Aquí también vemos esta falsa moderación, porque en el fondo es como una autocrítica, pero finalmente él dice, mira, nosotros fuimos así, pero hoy día la oposición es peor. Entonces hay una, claro, falsa moderación. Sí.
Ahora, mi jugo esta semana va a ser Víctor Chanfró, el ex vocero de la ACES. Mira lo que comenta Víctor en un tuit que hace en el contexto de lo que está ocurriendo con la ley Naín Ratabal y lo que originó la discusión para esta ley. Mira lo que dicen, hablando del clasismo y todo. Aprovechando el contexto, ¿por qué no ingresan inmediatamente ley corta de gratuidad universal, sueldo mínimo de 600 lucas y condonación de deudas? Así quitan terreno a la delincuencia y rescatamos a jóvenes y familias que lo ven como la única opción o solo quieren legislar gatillo fácil. Esto es increíble porque esto es una reflexión, o sea, que prácticamente esgrime que el delincuente sería una consecuencia de un sistema y que el atentar contra las víctimas no sería más que una consecuencia de esa agresión que comete el sistema contra estas personas que delinquen porque no tienen un salario de 600 lucas, porque no tienen graduación universal. No solamente que el comentario es pésimo y es absurdo y es hasta ridículo y simplista, sino que también entra una lógica de clasismo a estas personas que se dicen ser horizontales en la defensa de lo que llaman derechos sociales y todo ello. Me parece esto una irresponsabilidad, porque esto primero es un joven, y un joven que tiene una militancia abiertamente comunista, pero además que es un joven que ha representado a Tomás.
O sea, es un vándalo profesional.
Así
Víctor,
es.
Víctor Chanfró profita de las tomas, es un vándalo profesional.
Así es un vándalo profesional, pero además hace estos comentarios, que son comentarios que entra en un clasismo increíble, pero además una simplificación absurda de la realidad, porque deja desprovista de responsabilidad real a las personas que delinquen tratando de considerar su propio beneficio en detrimento de los demás, para decir que solamente son víctimas de un sistema que no se parece a lo que él busca. Entonces ellos con este falso altruismo quieren prefigurar como grandes líderes y terminan revelando lo que son realmente.
Y luego al final usa...
No, lo raro es que Víctor Chanfró no se acuerda que le jodió la prueba, la PSU, a varios estudiantes cuando se le ocurrió, claro, con sus pandilleros, ¿cierto?, tomarse los colegios mientras se cumplía ese proceso. Ahí se le olvidó la solidaridad y el respetar las normas.
No, y además él establece como no tienen otra opción, como si la gente pobre fuera gente que no es libre, que no tiene la posibilidad de poder discernir entre el bien y el mal. Es decir, la gente que elige hacer el mal hay gente que elige hacer el mal independiente de su condición social. Es decir, claro, para eso hay que ver, por ejemplo, lo que hicieron con Víctor Chanfró. Acuérdense cuando él boicotea la prueba, la PSU de historia, el director de historia de la Universidad Austral le ofrece un acceso directo a la carrera. Es decir, hacer un privilegio completamente inmoral de un tipo. Es decir, el tipo que hizo eso no era un tipo que tenía la necesidad de hacerlo, claro, sino que lo hizo porque eligió el mal, y es algo a lo que cualquier persona tiene la capacidad de poder hacerlo. Es decir, lo otro ya sería decir que la gente pobre es por necesidad psicópata o sociópata, claro, que no tiene posibilidad de poder elegir entre lo que está bien y lo que está mal.
Está tan determinada por su condición social que no serían... Eso, libres de elegir, no serían conscientes de lo que hacen, y lo que hacen sería tan mal.
Eso es completamente falso, y claro, se lo demuestra la mayoría de la población chilena, a Víctor Chanfró y a todos esos progres que tienen esta idea, se lo demuestran día a día, claro, pagando los impuestos y pagándole las grandes vidas que tienen estos años, ¿no? Y eso es realmente impresentable.
Bueno, el jugo como que gustó, se puso polémico.
Sin duda,
el tema.
Todo muy bueno.
Ahora vamos con el jugo de Juan Lagos. Juan Lagos, ¿qué jugo nos traes hoy?
Mi jugo está dirigido a la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos. Es decir, hay varias razones por las cuales uno podría ver por qué ha dado jugo, por qué está dando jugo Emilia Ríos, que es como una Iracy Hasler en el nivel de jugo, ¿no es cierto? Pero que no se le da mucha...
Claro.
Digo, mucha que no se le da mucha atención, pero hace la suya. Por ejemplo, lo que pasó con la inmobiliaria Fundamenta, que tuvo que ir hasta la Corte Suprema para volver a hacer un proyecto que ya está absolutamente autorizado y que no había problema alguno. lo que pasa con el Liceo Augusto Dalmar es realmente criminal. Es decir, que el mejor liceo de Chile... ¿Por qué? Porque tenés un director que estableció exigencias. Hizo y le dio a las personas de Ñuñoa, personas que no eran particularmente ricas, le dio un colegio exigente, que es lo mejor que se les puede dar a todas las personas. Echa a este director que tenía la clave del éxito, demostrando, ¿no es cierto?, que si tú pones a un comunista en el desierto del Sahara, va a haber escasez de arena tarde o temprano. Pero este jugo fue por lo que dijo en su entrevista del sábado en La Tercera. Dice, pedirle a una coalición que nunca ha gobernado, que esté totalmente preparada, es una premisa engañosa. Es decir, increíble, realmente insólito que tenga la desfachatez para decir eso, como no estamos preparados. Yo creo que, y más encima, que los que tenemos la culpa de exigirles preparación seamos nosotros, es decir, seamos nosotros los que establecemos esa premisa engañosa. Si una persona, y en cualquier orden de cosas en la vida, si una persona no está preparada para realizar un trabajo, o es despedida o renuncia. ¿Ya? Yo creo que casi en los pocos rubros que sucede eso, que no sucede eso, es en la política. Emilia Ríos lo está demostrando con una desfachatez total. Es decir, no nos pidan que seamos expertos o que estemos preparados para las funciones que por las cuales nos pagan.
Claro.
No sean patúos, no sean
desfachatados. No, o sea, me sumo a tu jugo, claro, porque hay que ser bien descarado, digámoslo así, para no recurrir a otro tipo de concepto, porque además no nos olvidemos que el Frente Amplio y Emilia Ríos, si no me equivoco, es de RD, ¿o no?
Sí,
de Revolución pues bien, Democrática. No olvidemos que Giorgio Jackson presumía tener una moral superior en comparación a el resto de la clase política. Entonces,
sin duda,
ya acá esta gente ahora viene a decir que en realidad no tenían ni una moral tan superior, ni tenían idea de lo que querían hacer.
No, y además ellos se hacen llamar como no, que no estamos preparados, somos inexpertos. Son personas adultas, es decir, Emilia Ríos tiene 34 años, desde el 2016 fue concejala de Ñuñoa. Es decir, que no sepa en 2023
lo que implica,
cómo se maneja una municipalidad. O el mismo Gabriel Boric, Giorgio Jackson, que están desde el 2014, del 2013, en la política profesional, que no sean capaces, ya después de 10 años, el poder ejercer sus funciones públicas como corresponde, eso es una muestra de incompetencia. Pero en cualquier orden de cosas, si hay una persona que es un zapatero, por ejemplo, que lleva 10 años de experiencia y no es capaz de poder poner bien una tapilla o un gaffiter, que no sea capaz de, por ejemplo, poner bien una llave en la cocina, esas personas son incapaces también. Es decir, no son inexpertas. Sí. Ya pasan a ser incapaces. Mira,
claro, que tú lo dices muy bien. 10 años en que aspiraban a tener el poder.
Sin duda.
10 años, prepárate si quieres gobernar. Pero no venga a decir que después no tenías idea de lo que querías hacer. Esto es como un jugador de fútbol que dice, yo estoy listo para entrar a la cancha, y cuando lo hacen entrar dice que no sabe pegarle al balón.
Es que este comentario es una disposición cuasi patológica a hacer loas y elogios a la mediocridad. Es como decirte, bueno, si elegiste una generación no preparada, entonces tienes que bancarte el desastre que vamos a hacer. O el desastre que salga, porque bueno, una generación no preparada. Entonces es como decir, bueno, ya que somos mediocres, y mediocres vamos a estar, mediocres van a ser los resultados, así que vas a tener que aceptarlo de alguna manera u otra. Parece hasta un reclamo el comentario. Entonces uno no se termina de sorprender con esta coalición que nos gobierna. O sea,
el Frente Amplio claramente ha dado muestras de que la lógica imperante es una lógica muy adolescente.
Así es.
En sujetos que tienen, como dice Juan Lagos, 34, 35 años.
Sí, son gente adulta,
pero
son gente que tiene 16 años.
Como jóvenes de 15.
Claro. Sin duda.
Y bueno, ahora hemos finalizado el jugo de la semana y ya vamos a cerrar el programa agradeciendo a todas las personas que están conectadas, a nuestros 143 conectados, y a todos los comentarios muy interesantes que han hecho respecto al programa y los comentarios que ha hecho Juan, Jorge y yo. Y pasamos al bajativo. En el bajativo, para los que no saben y están llegando por primera vez a nuestro programa La Cocina, aquí nosotros recomendamos series, películas, poemas, obras de teatro, libros, tanto para profundizar lo que aquí conversamos como también para distraerse un poco. Así que vamos a iniciar, como siempre, con el bajativo de Jorge Gómez Arizmendi. ¿Qué nos vas a recomendar hoy, estimado amigo?
Bueno, yo voy a recomendar un libro del senador, no sé si es senador o ya no, ex senador Jaime Quintana. Es un libro que publicó el año pasado que se llama Perdiendo el Control, donde él va narrando a partir de su experiencia en la Comisión de Seguridad del Senado todos los antecedentes que eventualmente van mostrando cómo desde el punto de vista del gobierno o de la gobernabilidad o la gobernanza se va manifestando la pérdida de control respecto al tema de la criminalidad. Y es bien interesante el libro porque de alguna forma es una fuente o una primera fuente que va a la experiencia de la discusión parlamentaria, la discusión o la conversación con agentes policiales, con otros políticos. Él narra, por ejemplo, de alguna manera, cómo la situación se aborda desde el gobierno, del segundo gobierno de Sebastián Piñera, y luego cómo ocurre con la llegada de Gabriel Boric al gobierno y cómo en este proceso se va produciendo la transferencia de información. Es un libro que a mí me parece muy atingente al contexto hoy día, así que lo recomiendo para que lo lean y ayuda también a comprender cómo desde el punto de vista de las decisiones políticas también se está abordando o se ha abordado esta problemática que hoy día nos afecta sin lugar a dudas en Chile.
Bueno, buenísima la temática, yo también entonces me lo compraré y me someteré a tu recomendación, estimado
Jorge
Gómez.
Muy bien.
Ahora vamos con la recomendación de Juan Lagos. ¿Qué libro nos vas a recomendar hoy?
Sí, yo por suerte el libro del senador Quintana está en Scribd. Entonces, tengo que comprarlo, por suerte, pero lo voy a leer. Muchas gracias.
No, ¿quién dijo que se lo iba a comprar?
No, yo no. Por suerte está, claro. Y legalmente lo voy a leer, pero no lo voy a pagar. Bueno, por Dios, por mi recomendación es, recordemos, Jaime Quintana, el mismo del parlamentarismo de facto.
Y no, y la respeto no, ahora. Pero
ahora está preocupado. No olvidemos. Está dentro de los progres.
La retroscadora.
Muy funcional a los revolucionarios. Bueno, mi recomendación es este libro que estoy leyendo ahora, que se llama Don't Fuck the Police, un modelo policial que protege al poder y no a los ciudadanos, de Josema Vallejo y Samuel Vázquez. Un libro que estoy leyendo ahora y que me resultó muy interesante por escuchar una intervención que hace uno de sus autores, Samuel Vázquez, en el Congreso de los Diputados de Madrid, donde él se adelanta al problema de seguridad que va a empezar a vivir España y especialmente en las ciudades más grandes como Madrid y Barcelona, con los crímenes que están vinculados sobre todo a la migración ilegal.
Okay.
Es decir, ya nos hemos dado cuenta que en Bélgica, por ejemplo, hay barrios donde ya no se aplica la ley de belga, sino que se aplica la sharia.
Claro, las islas migrantes.
Así, inmediatamente. Son pequeños países, ¿no es cierto?, fuera del país original. Y eso me llevó, y sobre todo por la situación actual, a leer este libro, que me pareció bastante interesante, a pesar de que podría haber sido mejor. Esperaba que fuera mejor, pero establece la mirada de dos policías sobre los problemas de seguridad que vivimos, ¿no es cierto?, que se viven en los países occidentales con democracias fuertes como Chile o como España. Es un libro que, vuelvo a insistir, yo esperaba que fuera un poco más sistemático, donde se aprendiera más, pero no deja de ser interesante ver la mirada de estas personas. Y una de las cosas que ellos dicen muy a menudo, y creo que ese es un problema que tienen los editores porque lo dicen demasiado a menudo, es que siempre se preguntan por qué pasa esto. No sé, ¿por qué en una plaza de Madrid hay una pandilla que les cobra entradas, por ejemplo, a los niños para que vayan a jugar fútbol a una plaza pública? ¿O por qué ya en ciertos barrios en Barcelona ya está tomado por ciertas bandas criminales? Y la respuesta, que aunque sea muy básica, creo que nos debería llamar a la reflexión, y es porque pueden, porque les dejamos claro que hagan eso. Y muchas veces los policías, y los buenos policías, están muchas veces atados de manos, ¿no es cierto?, a pesar de su vocación, y nosotros lo vimos, ¿no es cierto?, en la entrevista que le hace Santiago Pavlovich al mártir de Carabineros, sí, no sé si ustedes lo vieron, que sí. Él decía que su trabajo le apasionaba. Es decir, muchas veces esos buenos policías se ven atados de manos por la clase política y por, directores, ¿no es cierto?, policiales que están más preocupados más que de sus cuerpos policiales, están más preocupados
de la prensa.
De la prensa y también de agradar a sus últimos jefes, que son los políticos. Es un libro bastante interesante. No es el libro que se tiene que leer el tema de seguridad, pero no deja de ser un libro bastante interesante. Por suerte me lo compré en Kindle. Okay. Y no...
Ah, ¿lo compraste?
Sí, lo compré. Ah,
pero más recomendable que el de Jaime, entonces.
No, hay que leer el de Quintana.
Ok, entonces bueno, ya para cerrar, yo quiero dar mi recomendación. Y mi recomendación es del más reciente libro del exsecretario de Estado y asesor de seguridad y defensa de los Estados Unidos, uno de los más famosos e influyentes en el siglo XX, Henry Kissinger, que escribe un libro a sus 99 años que se llama Liderazgo, 6 estudios sobre estrategia mundial. Me pareció muy interesante este libro, no lo he terminado, pero lo empecé... empezando el fin de semana pasado, y bien interesante porque aparte de dar reflexiones sobre el liderazgo mundial y la estrategia internacional, reflexiona sobre 6 casos que van desde Konrad Adenauer, Richard Nixon, Margaret Thatcher, Ejnat Sadat, Lee Kuan-yew, por ejemplo. Pasa también por una especie de reflexiones a partir de estos casos, ¿no? Como en una gran perspectiva global e internacional. Y comienza a describir un poco cuáles son las características o patrones que tienen normalmente estos líderes que están entre hacer evolucionar las instituciones con respecto al contexto en donde lo están protagonizando y cómo esto calza con la visión que ellos tienen de conservar las cosas que sean buenas, pero por otro lado cambiar cosas que en cierto sentido se pueden mejorar. Entonces hace una... elaboración, podríamos decir, narrativa bien detallada de cuáles fueron los contextos que forjaron estos líderes, que tuvieron que enfrentar estos líderes y cómo los líderes nacen no imponiendo las cosas necesariamente y no simplemente yendo por ahí por la sin razón, simplemente imponiendo los argumentos, sino que por el contrario, armando coaliciones, sabiendo ver, tener visión y por otro lado tener sentido de Estado y sentido de amplitud. Así que yo recomiendo muy bien este libro. Me gustó la parte también de Margaret Thatcher, por cierto, también lo que escribe de Richard Nixon, y uno de mis favoritos es el ensayo que tiene de Konrad Adenauer. Me parece que es bastante interesante porque es lo que pudo hacer él a partir de que finaliza la Segunda Guerra Mundial y cómo Alemania, en cierta medida y de manera gradual, comenzó a incorporarse a lo que podríamos decir el concierto de las naciones occidentales, ser representativa, respetada, y por otro lado, desde la República Federal Alemana, defender la libertad sin apellidos, como quien dice. Así que recomendaba este libro de Henry Kissinger, influyente, Kissinger hoy en día también, así que esa es mi recomendación del Bajativo de esta semana, y agradecerles a ti, Jorge, y a ti, Juan Lagos, por estar con nosotros en este programa, y dejarlos invitados, pero antes de que se nos vayan, recuerden darle like a este video, además suscribirse, y agradecerles su asistencia.
Y poner la campanita también.
Claro, la campanita para que queden suscritos. Así que, Jorge Gómez.
Adiós, Eugenio.
Juan Lagos.
Un placer.
Mucha suerte, Juan Lagos, esta semana.
Igualmente.
Hasta la próxima. Nos vemos el próximo lunes. No se lo pierdan.
Chao.